Tan callada que está la Karen, tan callado que está Ítalo y Luis Felipe Mujica, porque este programa, para quienes nos escuchan todos los días y nos ven en nuestro canal de YouTube, es un programa donde la gente habla mucho, se ríe, se tira sus papitas, se trae su chimento. Yo encuentro que deberíamos hacer dos programas, este y el que no sabemos que está saliendo al aire, porque ese también
La
es muy
previa,
entretenido. La previa. El dicho era cero. Dicharachero. Karen Farías, bienvenida. Ítalo Villanueva, bienvenido. Tocayo,
Un placer.
bienvenido. Esto es Carta Ciudadana de día viernes 12 de mayo de 2023, último día hábil de esta semana, y por supuesto también con mucho cariño y afecto saludamos a quienes nos sintonizan en Radio Salud Madre Tierra, en su señal AM y FM, en HD Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo, en Osorno, en el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast, Radio América, también Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Y Tocayo, ¿podemos saludar a la radio de su comuna o no la saludamos nada? Podemos saludar a la comuna, pero a la radio.
A la comuna sí, a la comuna sí, la radio todavía no ha pescado bien, así
Saludamos
que
entonces a la comuna de Pirque. Ya. Está Andrés Hernández con nosotros, porque se ríe y tal. Porque tenemos nuestro canal de YouTube y también este programa es en parte transmitido gracias a la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano y Andrés Hernández nos va a contar detalles de ambas cosas. Andrés, ¿cómo estás, querido amigo?
¿qué tal, Felipe? Muy bien, ¿y tú? Gran saludo también, por supuesto, al panel del día de hoy. Así es, tenemos canal de YouTube, Carta Ciudadana, que ustedes pueden buscar en cualquiera de sus dispositivos. Les va a aparecer inmediatamente y, por supuesto, como todos los días, les hacemos la invitación a que se puedan suscribir y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los capítulos que se suben día a día. Y recordarles también que este programa es transmitido en parte gracias a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos y la coordinadora relanzó su campaña de aportes que ustedes pueden conocer en www.lacoordinadora.cl. Ahí se van a la pestaña Súmate, podrán conocer de qué trata la coordinadora, sus campañas y si así lo desean poder aportar. Así que ya lo saben, nuestro canal de YouTube, Carta Ciudadana en cualquiera de sus dispositivos y si así lo desean, aportar en www.lacoordinadora.cl.
Muy bien, abrazo querido Andrés, que esté muy bien, que
Abrazo.
lo pase bien el fin de semana. Y como apunta aquí la Karen Farías, este 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermera. El 10 de mayo fue el Día de la Madre, que se celebra este domingo, pero en rigor el Día de la Madre fue el miércoles 10 de mayo. Ayer fue el Día Nacional del Cine, también fue el Día del Alumno. Me encanta porque tú sabes que hay un día que se celebra el Día de los Días, es notable.
Ah, yo
Pero las
pensé que iba a ser otra,
enfermeras
¿verdad?
son muy importantes, ¿ah? ¿Eh? Las
Mira
enfermeras son muy
que hoy
importantes.
día hay días de todo, así que
Por eso digo, claro, hay día de todo. Pero Día de la Enfermera, el Día Internacional de la Enfermera, personas muy importantes en el área de la salud y que
así es.
fueron muy importantes, sobre todo en el momento más complejo de la pandemia por el COVID y bueno, y por otras pandemias que han habido en la historia. Así que gracias, Karen, por recordar la
Oye,
efeméride de este día viernes 12 de
mi
mayo.
pregunta, ¿es día de la enfermera o enfermera, enfermero, enfermere?
Porque
También
hay
es.
enfermeros también, pues antes no habían enfermeros, ahora hay enfermeros.
No. Ah, ¿viste? Te doy cuenta, no, que
Enfermeros y cabe toda la gente.
Claro.
Claro,
No, yo
es.
estoy aprovechando, a propósito de enfermero o enfermera, estoy aprovechando de ir al médico, hacerme exámenes, quiero que me internen en la clínica, aprovechar antes que ya no nos quede con la crisis de
¿Tú
la
te
ISAPRE.
refieres a, tú te refieres por el problema de las ISAPRES, mi querido
Por
Ítalo?
supuesto, pues entonces antes que desaparezcan, estoy aprovechando de ir a visitarlas harto. No van a desaparecer. Esta propuesta de ley es un tongo.
La ley corta, dices tú.
La ley corta va a ser más corta que la ley. Va a haber una transaca. Lo que pasa es que ya entramos casi en materia, pero yo creo que
Como
el
dijo el
gobierno
dermatólogo,
está en
a propósito
campaña,
de.
está en campaña de sacar cosas que tengan nombre. Así sacó la ley de las 40 horas, que no tiene nada que ver con el proyecto original, le introduje varias modificaciones, y aquí una vez más, de hecho sacó el sueldo mínimo, que lo encuentro una muy buena noticia, pero entendiendo de que el empleo en Chile lo dan las pymes, porque las pymes representan El 80, no me voy a carrilear, ¿eh? Pero es del orden del 70, 80% de la
Casi
mano
el
de obra
80%.
y aportan el 20 o 30% del PIB. Entonces, es curioso porque lo que más PIB aportan, menos contratan gente. Y lo que más contratan gente es el que menos PIB aporta. Y obviamente se le hace muy difícil lograr esos puntos. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Hace esa ley, pero subsidia a las pymes, lo cual está bastante bien, ¿eh? Porque lo demás es un disparo en los pies nomás, porque se empuja a la economía informal. Así que creo que lo está entendiendo, creo que están entendiendo cómo funciona la economía en el mundo real. Así que lo encuentro bien. Y la ISAPRE, mi querido Ítalo, yo creo de que va a ser algo parecido. Van a ser una cuestión que tenga un título para dejar contento a la galería, pero el contenido va a ser bastante distinto porque así como lo están planteando la ley corta, desaparece el sistema y no es solo desaparece, sino que colapsa Fonasa sobre lo colapsado que ya está, digamos. Entonces, no pueden darse ese lujo, aunque lo quisieran. Y
Sí,
aparte que no
para
cuentan
dar
los votos, ¿no?
contexto, porque no necesariamente las personas que nos están escuchando y viendo entienden de qué estamos hablando. La Superintendencia de Salud cifró en más de 1,1 billones de pesos el monto que las ISAPRES deberán devolver a 725 mil usuarios en el marco del fallo de la Corte Suprema que deben cumplir las instituciones. Fue durante el pasado martes que el gobierno ingresó al Congreso Nacional el proyecto denominado Ley Corta, que pretende dar cumplimiento al fallo del máximo tribunal. En dicha instancia se expuso a cuánto asciende el monto que las ISAPRES deben devolver a los usuarios, correspondiente a una cartera de 725 mil contratos que se verán afectos al nuevo marco de fijación del componente de precio final de los planes de salud de las instituciones. De hecho, la Asociación de ISAPRES dice que este proyecto de aprobarse va a ser letra muerta porque no se va a poder cumplir lo que así se establezca, como por ejemplo lo que va a significar la rebaja de algunos planes de salud. Sea como sea, hay que recordar que aproximadamente el 80% de los cotizantes en Chile están en el Fondo Nacional de Salud, en Fonasa, y el 20% restante está en las ISAPRES. Así que vamos a ver qué pasa. Noticia en desarrollo. Tocayo, ¿usted tiene alguna noticia positiva? ¿Viste muy bien, Ítalo, ah? Miraste ahí la noticia, entremés, muy bien. ¿Cómo se maneja ya, Ítalo?
No.
Ya se
No.
peina en este programa, ¿eh? Perdón,
Bueno,
Tocayo, no quise herir susceptibilidades.
yo tenía esas dos cosas, digamos, que era el salario mínimo que salió indirectamente y lo del ISAPRE. Pero también encuentro que es muy bueno el crecimiento de Chile, de que la verdad es que es muy triste, pero es menos malo, porque se proyectaba un menos 0,7 y ahora es un más 0,3, según el ministro de Hacienda. Según el Banco Central, eso no va a ser tal. Ahora, es una buena noticia no decrecer. Lo triste es que estamos dándonos felicitaciones por un crecimiento de un 0,3, si es que fuere, ¿ya? Y nosotros hace 10 años dejamos de crecer. Pero no deja de ser buena noticia de que no sea negativo al menos. Encuentro que bueno.
No es malo desde el punto de vista, como dices tú, de la economía, porque en general, hoy día, no es como para ser optimista, pero la visión que hay a nivel global, en Estados Unidos, en Europa, es que por lo menos ya se dejó de caer, así que se espera que empecemos a levantar, así que Chile está viendo una réplica de eso. Lo que hay que ver ahora es cómo nos comportamos para adelante, en términos de si vamos a seguir gastando dinero con subsidio, que finalmente lo que hace eso es horadar los fondos del país. Entonces,
¿Y eso en qué
sí,
se
veamos cómo.
traduce al ciudadano común y corriente? ¿En qué se va a ver reflejado ese crecimiento, aunque sea poco,
Ah,
pero qué crecimiento
al
es?
ciudadano, así para nosotros
A
como
uno
trabajadores
como
comunes,
dueño de
no,
casa.
vamos a seguir sufriendo el tema de la crisis económica, la recesión y la sensación común. Vamos a ver que los precios van a seguir subiendo de aquí hasta diciembre y que la plata no va a alcanzar para menos, porque eso todavía es el impacto de la crisis global. En
Pero
general se
yo.
espera que a uno, como ciudadano común, recién el próximo año vamos a ver que esto va a empezar a mejorar y no vamos a tener tanta inflación, si es que esta situación se mantiene.
Pero yo discrepo, Ítalo, ¿eh? Efectivamente, a la primera vista no se da cuenta, pero Chile ha probado de que estos últimos 10 años, 10 años no hemos chantado y estamos chantados los ingresos, los gastos crecen y estamos viviendo el problema. Y eso es consecuencia de un crecimiento malo. Por lo tanto, esta cifra de que dice de que no vamos a decrecer y vamos a crecer una porquería, pero ya es una buena noticia y que se va a ver reflejado en el futuro con que las condiciones no siguen empeorando. y se empiezan a mejorar de a poco. Ahora, es muy poco. Chile necesita volver a los ritmos que crecíamos antes, 5, 7 y hasta 10% anual. ¿Ya? Y si no logramos eso, no vamos a lograr salir del subdesarrollo. Habíamos llegado a tener un 8% de gente bajo la pobreza. Hoy día, entiendo, se sitúa sobre el 15%. Entonces, la verdad es que se retrocede. Y esto es producto de esto, aunque la gente diga, pero ¿en qué me afecta? Bueno, eso es. Entonces, hay gente que sale de la pobreza y hay gente que entra en la pobreza. Cuando entra más gente de la que sale, es lo que estamos viviendo y hemos vivido los últimos años. Así que yo creo que efectivamente hay consecuencias.
Sí, vamos a tener consecuencias bien fuertes. Hay un tema que en general nadie habla. Oye, disculpen por la lata.
Al revés, todo lo contrario.
En general nadie habla de las cosas buenas. Y todos hablamos hoy día de, oye, lo bueno que el extremo, la inteligencia artificial, de todo lo que está aportando la empresa, de las optimizaciones que usan hoy día robots. Todos hablan de robots, pero que son sistemas más inteligentes. Pero nadie habla de lo que está generando por otro lado. Hoy día nos sale la noticia y una realidad que tenemos nosotros acá en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa y Asia, ni hablar, que es que la automatización de todas estas cosas, lo que está haciendo es que está quedando mucha gente sin empleo. Y me imagino que a ustedes les ha pasado, si se han ido a algún centro comercial, alguna multitienda, ¿se han fijado que ya no hay vendedores?
Así es.
¿Uno se tiene que autoatender en las cajas?
Ya no hay gente, no hay ni cliente.
Además.
Y lo otro, cuando ustedes llaman por teléfono a cualquier cosa, ya sea un banco o a un ente de gobierno, para pedir información, alguna cosa, es que le atiende en el teléfono, es un bot, es una contestadora automática. Y si lo haces por la página web, interactúas con alguien en el chat y uno está convencido que es otra persona, porque te dice, hola, me llamo Anita, ¿qué te puedo atender? Y te pones a hablar con ella. Y la verdad que es un bot. Lo que significa eso en la práctica es que es muchísima la cantidad de personas que de aquí en los próximos años va a perder su empleo. Y en el país, lamentablemente, y este es un tema que se viene conversando hace harto rato, no se ha hecho nada por la famosa iniciativa que el gobierno siempre ha hablado, de cómo integramos al país en la modernidad, cómo mejoramos la integración de tecnología, los conocimientos de la población para este nuevo proceso en que estamos viviendo. Entonces, la verdad es que esta crisis que se va a generar va a ser mucho más profunda de lo que siquiera tenemos pensado.
Y de hecho, hoy, disculpe, salió una noticia que Corner Shop despide el 11% de su personal, que no es menos porque finalmente uno dice en el mall ya no hay vendedores o hay menos dotación, porque quizás la gente está comprando más por internet, online, porque fue como una costumbre que adoptamos en pandemia, pero resulta que no, o sea, la gente ya no está comprando. Ni online, ni presencial.
Pues acá además los volúmenes, claro, cambiaron primero por la pandemia y después porque había más circulante. Tocayo.
No, es que lo que decía Ítalo tiene mucho razón, mucho sentido, porque el siglo antepasado, en la revolución industrial, cuando apareció la industria y la maquinaria a vapor, y que reemplazó mucha fuerza bruta, costó mucho adaptarse, y hubo un periodo de una gran recesión, y una gran tiempo de mucha desempleo, porque desaparecieron. Ahora, aquí va a pasar algo parecido. Ahora, dicen que van a aparecer más que los que desaparecen, pero puede que no se ajusten al minuto. El otro día yo conocí a un tipo que era un jugador profesional de fútbol por internet, y hay equipos y ligas de fútbol profesionales en la red. Yo no lo podía creer. Yo, y aquí estoy hablando de Chile, ¿eh? O sea, acá.
Sí.
Entonces, y era profesional de una liga y él jugaba fútbol y según eso ganaba el partido, tenía bonos y si no perdía, no los perdía y todo un cuento. Entonces, es insólito, una cuestión que uno no cree, es otro mundo. O vamos a vivir una revolución muy, muy grande, y esto evidentemente que va a asimilarse a lo que pasó, pero yo espero que sea más paulatino. Pero no es
atajable. Saludamos a don Alberto Labé, que se integra al panel. Don Alberto, qué elegancia.
Siempre muy elegante.
Muy elegante, Alberto.
En mi uniforme. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están ustedes?
Bien, ¿y tú, Alberto?
Bien, muy entretenido con lo que se está comentando.
Contento por el domingo, pero triste por ayer, ¿no? Digo, el domingo por el tema y ayer por la derrota de la Católica, pero si quieren no hablamos de eso porque la U también perdió, así que ¿para qué vamos a hablar de eso?
No, si quieres te hablo de los dos temas. Uno, Sí, muy contento por el domingo por Chile.
Viste que Alberto agarra el tiro, ¿no? Dice que pero, si Alberto va a decir, no, prefiero no hablar, ¿no? Al tiro, no,
nomás. Yo hablo. Pero en todo caso, yo te digo creo que con una carga, un compromiso enorme, porque lo que tienen que entender los elegidos siempre lo he dicho, del presidente de la República, es el primer mandatario, el primer mandado, ¿no es cierto? Y los demás políticos, todos, son mandados del pueblo con el encargo que se les hizo. El domingo se les hizo un encargo, sobre todo al Partido Republicano, de sacar una constitución buena para Chile, ¿no es cierto? No cargada con cosas ilusas, sino que hagamos cosas realmente efectivas, buenas, pero también que marca, yo diría, no solo el tema de la constitución, marca el hecho de qué vamos a hacer con las pensiones, que no es tema de constitución, con la salud, tampoco es necesariamente tema de constitución. Tú puedes decir los derechos. ¿Qué sacamos de tu constitución que diga, están todos resguardados, todos los derechos, todo, salud, alimentación, si quieres, hasta diversión, descanso, si en definitiva no hay cómo aterrizarlo, no hay cómo hacerlo? La constitución tiene que ser un documento, ¿no es cierto?, o unas normas generales, genéricas, que nos ordenen para ver cómo nos organizamos. Pero, y antes de ir a la Católica, ¿no es cierto?, con Guachipato ayer, en definitiva, yo creo que no sacamos nada con organizarnos si la ONU de afuera, y esto parece, ¿no es cierto?, para muchos casi actos terroristas o qué sé yo que uno pudiera estar hablando, proponen sus directrices para los países y las ejecutan. No sé si han visto ya lo que viene en Holanda, ¿no es cierto? Hace mucho tiempo están terminando con la agricultura, con la ganadería, con la lechería, con todo. Ya bueno, hoy día ya se han aprobado las leyes para eso y se lo van a imponer a los agricultores, van a terminar. ¿Por qué? Porque al final van a creer que nosotros les enviamos productos baratos y entonces necesitan gobiernos de estos países que hagan lo que ellos quieran. Al final del día es un diseño internacional, el que quiere creerlo, el que no, están ahí todos los libros, están los acuerdos. Chile ha firmado acuerdos con la ONU. Entonces, si no se trata de estar inventando. Y por último, ¿no es cierto?, la Universidad Católica, la verdad es que no juega a nada, absolutamente a nada. Fíjate que incluso más, si tú ves los primeros minutos, la Católica en el minuto 15 llegó recién con una opción al arco contrario. En los primeros 15 minutos, el equipo contrario, Guachipato, ha llegado 4 o 5 veces con opciones de gol y algunas bien posibles. Pero no solo eso. Dituro había tocado la pelota más de 20 veces 80. Porque el resto
el arquero, los jugadores para que la gente
hacen los pases. La Católica juega para atrás. Si la Católica atacara en el arco propio, ganaríamos 90-0. Porque además se hacen los caraguiris propios, digamos, ¿cierto? Los errores de Dituro, que es un gran arquero para atajar, pero para jugar, ¿no es cierto?, para sacar ahí en la defensa son un desastre. Entonces es un partido que no juega a nada y que por supuesto me tiene tremendamente desilusionado.
Bueno,
no,
me sirve de link. Para cerrar el tema futbolero y volverle la pelota al tocayo, porque yo creo que es un síntoma del fútbol profesional chileno actual. Porque mientras la selección chilena de fútbol, esto parece chiste, pero es cierto, en las próximas semanas de partido de preparación para el próximo Mundial, o previo a la clasificatoria en rigor para el próximo Mundial, va a jugar 3 partidos amistosos con Cuba, con República Dominicana y con Bolivia. Pura potencia futbolística.
No.
Uruguay finalmente concretó la contratación de Marcelo Bielsa. Distintas realidades. Tocayo, ¿tenemos noticias positivas o...?
Pero por supuesto, yo creo que hemos vuelto a tomar un poco el tema este de los narcos, de las tomas ilegales, y se ha vuelto a la demolición ahí en la ribera del Maule, y que se cargaron 3 o 4 casas, y que creo que el Estado está volviendo a tomar el Estado de Derecho, que eran sitios, son de bienes nacionales, el objetivo de eso era hacer un jardín, un centro recreativo de la población, y se lo tomaron gente, hicieron unas casas, han tratado de sacarlo, y no, hubo una revuelta más o menos, porque lo iban a sacar, pero ayer, o anteayer, las demolieron, 3 o 4 casas. Lo encuentro que son actos que a lo mejor son una agua, o sea, una gota en el océano, pero son muestras de que estamos empezando a hablar en serio cuando hablamos de Estado de Derecho. Así que a mí me tiene muy, muy conforme.
Ya. ¿Cómo evalúan ustedes? ¿Sí? Ah, perdón.
Tengo más si usted me da gancha, pero
déjame. Ah, ya. No, está bien, pero ¿cómo evalúa el panel aquí, tan prestigioso panel? Lo que pasó en Cerro Castillo antes de ayer, y lo digo, ¿por qué? Porque después de lo que ocurrió el domingo con la elección de los consejeros constitucionales, donde una de las listas del oficialismo sacó 16, que podrían ser 17, pero por ahora son 16, consejeros y consejeras constitucionales, y la otra lista ninguno, digamos. ¿Cómo se viene la cosa de aquí en adelante? Hubo algunas filtraciones respecto a lo que se trató en ese lugar, pero desde la lógica ciudadana, como ustedes ven acá, ¿qué debiera hacer el gobierno? ¿Insistir en ciertas cosas que, por ejemplo, tienen una buena llegada ciudadana, como lo que hablaba el tocayo, qué sé yo, salario mínimo, en fin? ¿O definitivamente renunciar al programa de gobierno y solo tratar de administrar lo poco que le va quedando? ¿Cómo se abre este escenario? Porque el 4 de septiembre ya vimos lo que ocurrió con el proceso anterior, donde el gobierno se juega por una opción absoluta y pierde estrepitosamente, y donde ahora también más allá de que se trata de la elección de personas que se supone que van a redactar una nueva constitución, el oficialismo, digamos, queda ni siquiera tiene la posibilidad de tener el poder de veto, o sea, ni siquiera tiene los dos tercios. Pero en paralelo, el gobierno sigue funcionando, el parlamento también sigue funcionando. Las fuerzas del parlamento no son exactamente iguales que la del que el Consejo el Constitucional, Consejo. Al igual que en el proceso anterior, que tampoco se parecían. ¿Cómo lo ven, al revés, digamos, desde la lógica política al revés, pero cómo lo ven ustedes respecto a lo que se viene desde el punto de vista de la administración del gobierno? Porque, bueno, más allá de cualquier cosa, a este gobierno le queda tiempo todavía para seguir en el poder. Tocayo.
Le queda el segundo tiempo.
Bueno, yo creo de que todavía no se recuperan del choque. Entonces están en la instancia de la negación. No puede ser, y qué sé yo. La verdad es de que cuesta entender que no caigan, de que la gente, los chiles, le dijo por segunda vez, no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Entonces el remedio que ellos están planteando, oye, nos fue mal ahí, vámonos mal izquierda. Entonces uno suena medio loco, pero la verdad es de que yo creo que es cosa de tiempo que van a ir cayendo por su propio peso. Y yo creo que es más para la platea que la realidad, porque lo que buscan son más títulos que cosas tangibles. Lo mismo que hablamos de las 40 horas, de que no es ¿cómo se llama? La propuesta de ellos, sino que otra, pero el título se lo adjudicaron, lo cual a mí no me parece nada de mal, y que bien que sigan siendo pragmáticos. Hoy por hoy,
perdón, ¿qué título?
Todavía
perdón,
no caen, todavía no caen.
Robó las 40 horas.
Ok.
Pero todavía, yo creo que todavía no caen en que les fue mal, que la gente lo rechazó. Si bien es cierto, la pregunta era otra cosa, la pregunta era por el texto constitucional y quién quería que lo hiciera, hay una lectura subliminal que no sé si es tan directa, es que es la aprobación a la gestión o no. Y eso por segunda vez consecutiva, o sea, ya no es una casuística, ya hay una tendencia a que la gente dice, ¿sabéis qué? No, lo que me habían ofrecido era humo, y es natural. La gente no aprecia lo que tiene, sino hasta que lo pierde. Y nosotros, los chilenos, hemos ido perdiendo muchas cosas. Hemos perdido, primero que nada, libertad de desplazamiento, porque la delincuencia y el terrorismo están a la vuelta de la esquina, por lo tanto, andamos con miedo. Hemos perdido libertad. Y hemos perdido calidad de vida, porque la situación económica tampoco es buena. Entonces, la verdad que todas las promesas que nos hicieron no se han cumplido, y obviamente la gente dice, ¿sabes qué? Era humo, y efectivamente otra cosa con guitarra, y no estoy creyendo, y nos vamos para otro lado. Así que yo creo de que le falta, no sé, 15 días, a lo mejor un mes, para realmente caer en la realidad, y al final, como le pasó a Chile, que era realismo sin renuncia, o renuncia con realismo, y
realismo con renuncia,
realismo con renuncia. Entonces yo creo que aquí van a tener que hacer tripas corazón, y van a tener que transar, porque además políticamente hace 6 meses, no, un año atrás, era muy bien visto aprobarle toda la izquierda, y hoy día ya no es tan visto. Entonces los congresales ya no saltan cinco patas aprobando cualquier locura, y se dan cuenta que la gente va para el otro lado. Así que creo que va a entrar en la cordura pero hay que darle tiempo que haga el luto.
Sí, algunos dicen que hay que moderarse, hay unos dicen que hay que tensionar, algunos dicen que hay que buscar acuerdos con la derecha más, comillas, moderada, como lo dijo la ministra Camila Vallejo, a propósito de lo que pasó con el royalty, a propósito de lo que pasó con el salario mínimo, en fin. Y hay otros que dicen, bueno, como en cierto caso, sigámoslo en lo nuestro, pero busquemos acuerdos, como el tema de las 40 horas, que no fue exactamente como se planteó originalmente, sino que fue un acuerdo, digamos, entre las partes y el gran empresariado. ¿Cómo lo ves tú, Ítalo, Alberto y Karen, este, yo creo que nuevo escenario, un poco parecido entre septiembre y ahora, pero ya con un Consejo Constitucional donde no solamente el oficialismo no tiene poder de veto, no solo eso, no le alcanza ni siquiera para eso, sino que además que la derecha con la cual el oficialismo no negoció ni acordó las bases para el nuevo proceso constitucional, sino que una derecha que se opuso por distintas razones, prefería que las reformas se hicieran en el Congreso y que, bueno, defiende ciertos principios de la Constitución actual. ¿Cómo lo ves, Karen, Alberto e Ítalo? Pero, insisto en la pregunta, desde el punto de vista del gobierno, de la administración del gobierno, más que de republicanos, que eso lo hemos hablado toda la semana.
Sí, mire, yo creo brevemente con mi idea, pienso que finalmente Boric quiere a toda costa que la nueva constitución llegue a su firma, así que me da la impresión que él está empujando a su gente, digamos, a que lleguen acuerdos, a que se lleguen a cosas más concretas para que por lo menos el legado de su gobierno sea una nueva constitución. No así Telier, así que yo creo que ahí hay dos fuertes...
¿Tú te refieres al presidente del PC?
Opiniones. Sí, yo creo que él siempre ha sido mucho más recatado y ha puesto como más freno en que primero hay que leer, primero hay que ver, primero hay que decidir, y puede llamar a su partido a rechazar la nueva constitución. Entonces, pero sí creo que Boric tiene como la intención de que los acuerdos se cumplan, se hagan, para por lo menos su gobierno tenga ese legado.
Sí, está bien, pero ahora, los acuerdos en algunas materias, como lo hablaba el otro día con la Isla Ureta, es cuando tú tienes espacios para lograr acuerdos y buscar acuerdos, porque es cosa que el republicano se junte con algunos, ni siquiera todos, los consejeros constitucionales de la UDI o de Renovación Nacional, o de Evópolis, o de todos, o algunos de aquí y otros de allá, y no solamente tiene el poder de veto, sino que además tiene los tres quintos, digamos, que es para aprobar.
Exacto. Así que, no tiene muchas alternativas.
Claro. Alberto, Ítalo.
Ítalo, o ¿sí?
Alberto.
No, gracias. Pero por favor.
Gracias, Alberto. Mira, tú preguntaste desde el punto de vista del gobierno. Yo creo que para el gobierno es tremendamente delicado, no solo por los resultados que son evidentes, sino que porque ellos tienen una postura, una posición ante la vida, en la cual fueron elegidos por ellos, en parte. Uno puede decir por las mentiras de las campañas, pero ok, conforme por las promesas, okay, porque la gente quería cambios de mejor salud, mejor pensiones, y no sé, cambios de que no hubiera pitutamiento, bueno, y una serie de cosas que al final no se producen. Pero yo diría que más que eso, ellos tienen una mentalidad, tienen una forma de ser. Yo no le puedo pedir a ellos que hagan propuestas ni de pensiones, ni de salud, ni de constitución, igual a las que propondría yo. Porque sería absurdo. Si ellos piensan distinto, yo lo respeto que piensan distinto. Pero es complicado cuando, habiendo hecho una propuesta constitucional que venía con todo, no le quiero ser peyorativo ni nada, pero con todas unas condiciones extremas de reconocer derechos ya, pero sí, más allá de lo debido y de un planteamiento de división de la sociedad, de discriminación total, porque había grupos, ¿no es cierto?, preferidos a otros, que los mismos grupos se los rechazaron, ¿no es cierto?, donde sacó más votos el rechazo fue donde había más gente de pueblos originarios, etcétera. Bueno, se dan cuenta de que ese modelo que ellos quieren provocar o producir no es el modelo de las mayorías. Yo creo que incluso más, si hubiera habido un voto obligatorio en la elección del presidente Boric, probablemente no hubiera salido elegido o hubiera salido mucho más ras de lo que salió. Pero, en definitiva, se enfrenta a que él llegó con esto, quiere hacer esto. Allende le pasó algo parecido quizás en parte. Quieren hacer un país socialista, quieren hacer un país estatista. Si eso es lo que quieren. Quieren que la pensión la maneje el Estado, que la salud la maneje el Estado.
¿Cómo se logra
que la
empresa eso si no tienen los
el
votos?
Estado, que el litio lo maneje el Estado.
¿Pero cómo se logra eso si no tienen los votos?
Bueno, por eso. Y se encuentran ahora con que no tienen los votos. Pero ¿cómo van a renunciar a todo? Entonces, que se va a convertir en un mero administrador. De hecho, el presidente Boric, en alguna reunión, creo que fue en alguna gestión, y estaba, entiendo que en Carabinero, cuando a la prensa, de repente, alguien que lo enfoca así, le dice, no se preocupen, más o menos, ¿no es cierto? Este gobierno dura X, pero nosotros, nuestra lucha es mucho más que esta. Como diciéndole, mire, vamos a tener que administrar este gobierno 3 años, esto fue antes del 7 de mayo, ¿no es cierto? Pero nuestra lucha es mucho más grande. Obvio, yo entiendo su lucha y se la respeto que la quiera dar, pero déjenos dar la lucha nuestra también. Y no digan que cuando gana el otro sector son poco democráticos, ¿no es cierto? Es gente tonta que votó porque lo engañaron en la propaganda, porque eso fue lo que dijeron en septiembre, que el pueblo era todo idiota.
Alberto, querido, pero no nos quedemos en el eslogan, porque yo te recuerdo que para la prueba pasado, la María José Gómez, periodista, editora del diario La Segunda, que trabajó con Andrés Chadwick, vocera del rechazo, le preguntaron que por qué había ganado solo en Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea al rechazo en el proceso anterior. Y dijo, porque en esas 3 comunas la gente que vive ahí es más informada.
Bueno,
entonces,
obvio.
De peyora, por eso, pero no nos quedemos con los eslogan políticos de peyorativo, porque ahora salió el facho pobre, lo mismo de antes.
No, si no me estoy quedando los eslogan. Estoy diciendo que, ¿no es cierto?, habiendo usado una serie de eslogan, llegan y con propuestas que la gente esperaba cambios, llegan a gobernar y resulta que pierden rápidamente la mayoría, no tuvieron mayoría en el Congreso de partida, y gracias a Dios,
no tuvieron
mayoría en el Congreso desde que asumió, y gracias a Dios, y luego, ¿no es cierto?, sale el resultado de septiembre, ahora el resultado ahora, y se dan cuenta que tienen que enfrentar a un pueblo que no quiere lo que ellos han propuesto, ni lo que ellos quieren llevar adelante. Y la solución no está en más Estado, que es lo que ellos quieren. Entonces están en un pie forzado que no sé efectivamente qué es lo que van a hacer con ellos. Porque en ese pie forzado, ¿cómo gobiernas? Gobiernas en contra del pueblo, te vas a hundir más todavía, probablemente, hasta que de repente el pueblo hasta se les pudiera rebelar, ¿te fijas? Entonces, ¿qué hace? Tú preguntaste cómo lo ves desde el punto de vista del gobierno. Lo veo para ellos tremendamente complicado, porque además tienen que cumplir con las Naciones Unidas, con el pacto que hay entre Chile y las Naciones Unidas. Y para cumplir con las Naciones Unidas, el programa es el programa de ellos. No es el programa del pueblo de Chile. No es lo que el pueblo de Chile quiere. No es lo que el pueblo de Chile ha votado. Es completamente distinto. Entonces, claro que está en un pie forzado. ¿Cómo lo van a sacar? No sé. Le queda, como dicen algunos, solo administrar. Un desastre, porque lo que Chile necesita es que lo luchen. Chile necesita que crezca, como decía Luis Felipe. Y para crecer necesitamos armas de desarrollo y necesitamos que la empresa privada, también siempre dicen la empresa privada, pero al final dicen en el litio, una empresa del Estado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para apitutamiento de uno y otro gobierno, ¿eh? Porque el día que se vayan ellos van a llegar otros, se van a apitutar igual. Cambiemos el escenario, cambiemos el país, cambiemos la forma de hacer las cosas. Y para eso, que los privados trabajen como saben trabajar normalmente, mucho mejor que el Estado, y que paguen al Estado sus impuestos, que además se lo suben cada gobierno, miren, una reforma tributaria.
Y tomando y extremando lo que dice Alberto, dale Ítalo, dale, tú quieres decir algo, dale.
Sí, no, para responder también la pregunta y lo que plantea, yo creo que desde la moneda, yo creo que no hay mucha complicación, me refiero a una complicación profunda, porque además cuando escuchas los trascendidos te das cuenta que quizás que conversaron, pero además con el nivel de madurez y dominio que tienen de la situación este equipo de alumnos en práctica que tenemos en el gobierno, tiene que haber sido bastante liviana, y por lo tanto hoy día su preocupación es, mira, parece, no nos fue muy bien, pero nuestra agenda programática sigue incólume, vamos a seguir con ella y vamos a tratar de cumplirla. Por lo tanto, van a tratar de generar algunos proyectos que a lo mejor puede que no tengan mucho impacto real, pero hoy sacamos las 40 horas y le han sacado lustre a las 40 horas, porque ves que pueden, hablan de que, oye, nuestro gobierno sacó las 40 horas, estamos subiendo el sueldo mínimo. Entonces, van a tratar de sacar cosas que les permita traer agua a su molino, así como vieron, en nuestro gobierno hemos hecho tal y cuales cosas, pero que en la práctica no están preocupados de administrar ni gobernar. Ellos necesitan demostrar que siguen con su agenda programática, que es su gran baluarte, y del resto las preocupaciones reales, más allá de lo que dicen ustedes, siempre me da ánimo el optimismo inocente que tiene sobre el mundo político. Yo no creo.
¿Tú te refieres, perdón, ¿Yo? ¿Te refieres a mí?
No. Del resto de mis compañeros panelistas.
Yo diría, bueno, el guaso es como...
Sí, porque yo no creo en la preocupación de los políticos. Porque esto que hablamos hoy día, que, oye, la gente del oficialismo está preocupada. No, la verdad que yo creo que no. La derecha tampoco, porque en realidad la clase política que veo, que es la misma que lleva 40 años, no tiene mayores preocupaciones por el pueblo real. Hoy día hay algo que nos une, que es la preocupación por la nueva constitución. Ayer tuvimos la suerte que tuvimos de invitado al vicepresidente
del Partido Republicano.
El Partido Republicano.
Martín Arrau.
Y conversamos exactamente lo mismo, es decir, oye, y lo mismo que decía Alberto Leves, era la constitución bien escrita, no es un documento maximalista, sino que establece unos principios sobre los cuales el país se va a guiar, y después los responsables de llevar eso a que tenga cuerpo son los honorables senadores y diputados que tienen que hacer las leyes. Entonces, claro, yo le preguntaba como ciudadano común y corriente, ¿cómo nosotros podemos tener la tranquilidad de que, teniendo una constitución que va a estar súper bien escrita, después los honorables que queden se preocupen de hacer en el menor tiempo posible la reforma a las leyes y la reforma a los modelos que estamos hablando, como de pensión, educación y otros? Porque yo no veo nada en la constitución actual, tampoco lo vi en el proyecto pasado que se rechazó, espero verla en la nueva. Pero lo que yo le pregunté es decir, oye, ¿cómo vamos a garantizar que estos buenos deseos se cumplan en lo que necesitamos en el país? Y para volver al punto, no creo que exista mayor preocupación, salvo la preocupación de qué cosas pueden ellos ir cumpliendo de su agenda programática. No los veo tan preocupados.
Ahora, igual hay un elemento a considerar, creo yo, que todos los gobiernos quieren ser populares. Sí. A todos los gobiernos les gusta o les gustaría o sueñan, digamos, con tener respaldo, que traspasen su electorado, por decirlo de alguna forma, porque si uno ve lo del rechazo, si uno ve lo que pasó el domingo pasado, más o menos, en la encuesta, poco más, poco menos, está su núcleo duro, digamos. Uh-huh. Y eso yo te diría que ha pasado con prácticamente, si no todos, prácticamente todos los presidentes de Chile desde el retorno a la democracia, salvo Sebastián Piñera II, que yo creo que fue un caso excepcional, donde se le desfonda su base electoral. Claro. Es decir, el desfonde no vino de la oposición, el desfonde se vino de su sector. Y ahí es donde él cae a niveles mínimos, digamos, de apoyo. Lo hemos hablado acá mil veces. Uh-huh. La oposición lo tildaba de, comillas, para que Alberto no me rete, violador de derechos humanos, sí. y su sector, digamos, comillas, lo tildaba de blando, entreguista. Uh-huh. Ni da lo mismo si una cosa es verdad o no, para algunos lo puede ser, pero digo, en ese escenario, claro, ahí hay un desfonde. En cambio, en el caso del presidente Boric, poco más, poco menos, se mantiene más o menos su línea, digamos, de respaldo, pero desde el punto de vista del análisis político, a los gobiernos, eso la verdad es como un dato. La gracia es, digamos, transformarse en un gobierno más popular. Y este gobierno, y hay que decirlo, parte muy impopular desde un principio. Entonces, pero bueno, no sabemos exactamente qué es lo que quisieran, pero vamos a ver cómo se van a manejar. Tocayo, por favor, porque además, dicho sea paso, quedan 3 años. Bueno, un poquito menos.
Bueno, es que yo, a diferencia de Ítalos, yo creo de que la preocupación está. Pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. O sea, hay un relato distinto a lo preocupado y quebrado que están. De hecho, han habido un par de programas de televisión que se han agarrado entre ellos. Ahí está el de Feito, ¿cómo se llama? Y que han habido unos shows, ¿ya? O menos, entre los mismos gente, porque los socialistas se jactan de ser ellos que la llevan, y los comunistas y el resto vale nada. Entonces empiezan los quiebres al interior de ellos. Yo creo que todavía falta mucha agua porque que corra. Y respecto a la preocupación de que los republicanos tienen para el veto y un gran avance para poder aplicar, digo, no creo, porque republicano es un partido joven que todavía depende mucho de las personas, por lo tanto hay varias conversaciones entre ellos. Y hay gente moderada y hay gente no tan moderada, pero ahora hay que conversar. Y además, para lograr aprobar, van a tener que entrar a conversar con gente de Renovación y la UDI. Por lo tanto, la moderación va a haber. Ahora, yo espero que, de hecho, se respete tanto en la forma como en los fondos. Yo creo que Republicano no puede aspirar a sacar su constitución, pues la constitución de Chile. Obvio. no es de ellos.
Exactamente.
¿Ya? Y que van a tener que ceder, y yo creo de que las circunstancias los va a obligar. Todavía hay algunos locos que hablan y que se yo, pero son los menos. Yo creo que si uno compara con lo que vimos en la anterior, es muy inferior, no por eso nula, ¿ya? Y espero que sea casi nula, pero hay algunos descriteriados, cabeza caliente y que, bueno, y loco hay en todas partes, ¿sí? Esa cuestión. Si no, si querés, te invito a mi casa y también vayas a encontrar lo mismo. ¿Sí?
Ahora, ya pongámosle fecha.
Yo quiero, y ayer lo conversamos con Martina Rau, tangencialmente, pero desde la lógica política, hay algunos que sostienen que, tal como lo dice el tocayo, republicano debe buscar acuerdos. ¿Por qué? Porque sobre todo el régimen político, y también desde el punto de vista de lo que significa darle una mayor gobernabilidad al país, lo va a necesitar el Partido Republicano, porque legítimamente, supongo, aspira a ser gobierno, supongo. Y claro, cuando tú vas en la parte trasera del auto y vas pidiendo que te cambien la radio, que te suban la calefacción, que te bajen el aire acondicionado, que cuánto falta, que tírate el jugo, que pásame el pan, que oye, ¿por qué no te vas por la izquierda? Oye, ¿por qué no pasáis por la berma? Oye, ¿por qué no vas por la derecha? Otra cosa muy distinta es cuando tú tomas el volante del auto. Es muy distinto, ¿verdad? Pero hay otros, tocayo, Alberto, Ítalo, Karen, que dicen, ¿por qué tendría que, comillas, moderarse? Si sus primos hermanos que se moderaron, le fue no muy bien, para no decir, para no humillarlo, digamos, y a los que le fueron bien fue al Partido Republicano.
Ahora, su consecuencia.
Interpretaciones por las cuales ganó el Partido Republicano, hay muchas, por ejemplo, la Karen dice consecuencia. Hay otros que dicen, bueno, aprovecha, y ellos son los paladines de la crítica a la autoridad, pues ¿para qué voy a votar por el sucedáneo si tengo al original acá, verdad? Obvio, y el sucedáneo, con todo respeto, es Chile Vamos, digamos, que obtuvo 11 y ellos obtuvieron 23, a pesar de que ahora son 22 porque uno ya renunció ya, pero bueno, en fin, el doble, si mis cálculos no fallan. Entonces,
el doble, siendo un solo partido versus tres.
Claro, es interesante ese ejercicio desde la lógica política. No estoy hablando desde la lógica del bien del país, y aquí Ítalo se va a reír, del beneficio de este lindo país, esta larga y delgada faja de tierra, en fin, que es tan bonita. No, yo estoy hablando de la lógica política. Porque en política, si tú tienes más votos, ganas. Y hasta ahora, desde la elección presidencial, no, en rigor, previo a la primaria, sí, bueno, no me acuerdo bien, pero Republicano solo ha crecido. Y de hecho, José Antonio Kast, yo siempre lo digo, perdió en segunda vuelta. Ganó en primera y perdió en segunda vuelta. Algo que no había pasado nunca, dicho sea paso. Pero entonces, ¿cómo tú? Y que se acuerdan, Karen y Ítalo, que le preguntaba eso un poquito ayer a Martín, ¿cómo tú vas equilibrando ese tipo de cosas donde pareciera que hoy la lógica política es de extremos? Como muchos dicen, el centro político no está. De hecho, en la última elección, que fue el domingo, en este cuerpo colegiado que se llama Consejo Constitucional, el centro no está, digámoslo, digamos. O sea, no está el centro representado.
No.
Voy a tirar con usted, Tocayo, porque usted ha hablado más que yo, así que voy con la Karen primero.
Es raro que no esté, raro que no esté en todas las campañas y los últimos días. Se llamaba mucho, sobre todo a las autoridades que apoyaban a sus consejeros, a irse al centro, no irse a los extremos, irse al centro, no irse a los extremos. Y no les resultó, o sea, la gente se fue a los extremos, sabiendo que algunos piensan que dicen que el republicano es extremo, yo no lo creo, pero el mensaje de los últimos días fue vámonos al centro, no a los extremos, y resulta que el resultado fue extremo. Pero también a mí lo que es tan extremo la izquierda y su debilidad en este minuto, que me asusta que venga otro estallido, porque ya tienen como amenazado que esto es recuperar la calle. No sé qué piensan ustedes con esa posibilidad. Disculpa, Felipe, por haber hecho una pregunta, pero...
¡Perfecto! ¡Qué bueno eso! Contestar con el tocayo está desesperado. ¿No, tocayo? Todavía no. No, sí, tocayo. Dele. No va, dele. Juegue.
Yo, Karen, la verdad es que no le veo mucho peso porque... hoy día socialmente y políticamente es condenado. La gente está cabreada de la violencia y todas estas cosas, así que la verdad que yo creo que tiene, o sea, nunca digas jamás, pero creo que tiene bastante menos base política de lo que tenía. Haz la nueva marcha en la Alameda y te apuesto que no junta ni el 10% de la gente.
Pero ¿cuántos necesitan para destruir una cantidad importante?
Sí,
¿Necesitan?
Pero la misma gente, o sea, pero te digo, yo, o sea, por eso te digo, no es que te diga imposible, pero es bastante más complejo, tiene bastante menos piso que lo tenía lo anterior, porque anterior se aprovecharon, se armó un cuento, y la verdad es que yo creo, y ahí podemos filosofar mucho cuál es el origen del 18 de octubre, pero es una sopa que tiene muchos condimentos. Pero evidentemente que la molestia, y que es molestia en todo ámbito, desde al sector privado como al sector público, se manifestó ahí, pero la solución fue peor que la enfermedad. Entonces, por eso que yo creo que no tiene peso. Ahora, respecto a lo que tú decías de que Chile Vamos pagó el costo de... Sí, yo creo que lo pagó, pero yo creo que fue una jugada estratégica notable. Yo creo que todavía está muy cerca como para evaluarlo. Se jugaba una carta realmente relevante. Y la misma republicana que muchos decían que no, si iban a arrestar, que iban a anular, hoy día se dan cuenta de que tienen el sartén por el mango y dicen,
¡oh!
¿Y eso a qué se debió? A unos pocos valientes que los trataron muy mal, de antipatriotas, que se la jugaron. Quizás arriesgado, pero con una visión estratégica que es notable. Fíjate que hoy día estamos entre dos escenarios. O se aprueba la constitución llamada del 80, que no tiene nada que ver con la del 80, o se aprueba el nuevo texto. Entonces, estamos en una cuestión bien, bien notable para la
o
gente.
Se rechaza, que... tocayo.
¿Ah? O se rechaza.
Se rechaza.
Por eso, si se rechaza, se aprueba la del 80. Sigue vigente esa.
Entonces, ojo que eso no está, ojo que quedó abierto, ¿ah?
¿Eh? Sí, quedó abierto. ¿Te das cuenta de lo que significa?
No sé yo, pero sí, pero como decía el general, los señores políticos fueron los que la dejaron abierta, no la dejé abierta yo sí. Ni tú.
Bueno, eso nos obliga a hacer un texto, nos obliga a hacer un texto que no caiga duda que se apruebe. Y eso significa moderación, respeto, insisto, en la forma y en el fondo. Y van a tener que ceder, vamos a tener que ceder. No va a ser mi constitución, y como dice Alberto, tampoco la de él. Y la de ninguno de nosotros, porque vamos a tener que aprobar ciertas cosas que nosotros no es de todo nuestro agrado. Y en eso consiste, porque cuando se logra el consenso, porque alguien cede, y al final todo tiene que ceder para que haya consenso.
Pero ¿el consenso se va a lograr entre republicanos y Chile Seguro? ¿O entre republicanos, Chile Seguro y los de Apruebo Dignidad más el PS y el Partido Liberal?
La verdad es que
no estoy preguntando en serio, no en broma.
No tienen los dos tercios, así que tienen que conquistar los votos de la izquierda, centro izquierda, mediana izquierda, no creo que los más extremos. Pero
no los necesita, pues, tocayo.
No, pues se podría tener los de derecha.
No, de veras que apareció. No, ya. Mira, ojalá que los consideren y ojalá que tenga el máximo de voto, porque si no va a ser cuestionada, y creo que tenemos que tener una decisión para los próximos 100 años.
Eso es que se logra dar, como dices tú, de a pesar de tener los votos de tus primos hermanos, por decirlo de alguna manera, de Chile Vamos, pero igual vas a buscar acuerdos con los otros, que son, ni siquiera tienen el poder de veto, como el oficialismo, que son 11 más el pueblo originario, que claramente va a votar por ahí, digamos, y tampoco hay que ser muy brillante para deducirlo, salvo que yo me equivoque de nuevo, pero eso sí, creo yo, sería una jugada política poco tradicional en el Chile actual, digamos. Y claro, ahí sería una jugada maestra, efectivamente, de la derecha, liderada por republicanos, que son los que tienen, digamos, el sartén por el mango, los que tienen mayor, o que tienen una mayoría en el Consejo. Y claro, eso, no sé cómo lo ves tú, Alberto de Ítalo, pero eso sería como un jaque mate al gobierno, digamos. O sea, perdón, nosotros estamos buscando acuerdos con ustedes, sin necesidad de buscarlo con usted. Eso sería una jugada maestra. Ahora, no sé si va a pasar, pero estamos haciendo un poquito de política ficción acá.
A ver, yo te diría que aquí, la verdad es que es bien curioso, por algo hacemos política ficción, con lo que ha pasado y con lo que podría decir, oye, nosotros nos ponemos de acuerdo y llevamos adelante un programa de constitución y no le preguntamos al otro lado. Sería un error del puerto en la catedral. Pero hay que tener cuidado también con el tema cuando se dice si llegamos a los acuerdos, llegamos a los consensos, porque de esa manera se gobierna de esa manera, estamos de acuerdo todos. No es verdad. De partida, los consensos y los acuerdos generados entre los políticos es lo que han llevado a que la gente se extreme. Uno dice, yo me parapeto en lo mío, que soy el Frente Amplio, soy anticomunista, soy la izquierda, y los otros, más bien, estaban en un sector medio, en un sector de Chile Seguro, en un sector de cómo se llame, ¿sabe qué más? Me voy para el otro lado, ¿por qué? Porque fíjate que lo increíble es lo siguiente, los republicanos, antes del 7 de mayo, ¿no es cierto?, eran no a la Constitución, no al cambio de la Constitución, o sea, y no a este programa, y no precisamente por estos 12 amarres, amarres de los políticos, no son amarres del pueblo, amarres de los políticos lo hicieron el Congreso, sin un plebiscito, y de esos amarres que hoy día están tratando de imponer, yo en eso, ¿qué quieres que te diga? No es que sean fanáticos uno que diga, no quiero los amarres, no voy a respetar los amarres, no, ok, hay una norma constitucional, ahí está, pero habrá que saber cómo se trata eso. ¿Por qué? Es un amarre a los políticos. Fíjate que ese amarre a los políticos es un Estado social. ¿Qué significa el Estado social? ¿Vamos a abrir la puerta a un Estado socialista, un Estado gobernado desde la ONU, ¿verdad? ¿O vamos a tener un Estado diferente? Si uno define bien en la Constitución, fíjate que yo no tengo problema con el nombre, ¿verdad? Porque un Estado social puede ser perfectamente bien subsidiario y un Estado subsidiario puede ser perfectamente bien social. El tema depende de cómo se haga. Pero si se abre la puerta y se corre el cerco y entonces yo he tenido que correr el cerco y ahí llegó el acuerdo, le estoy haciendo el juego a la izquierda que perdió en las dos últimas elecciones, perdió y por lejos. Entonces, ¿y por qué perdió Chile Seguro? Porque se corrió a la izquierda. Así de simple, porque llegó a los acuerdos con ellos. Fíjate que también los partidos republicanos dijo no al aumento del sueldo mínimo. Y sacaron la mayoría. Es una cosa realmente increíble. Si hubieran dicho sí al sueldo mínimo, probablemente no hubieran tenido el 35, lo que sea. Hubieran sacado a lo mejor el 55, el 60, no lo sé. ¿Okay? Con esas oposiciones, con esos no, con esas negaciones, a la gente no le gusta mucho las negaciones. Senegal, años atrás, ganó el no. Y por bastante, ¿no es cierto? Sin embargo, con esas negaciones, sacó una mayoría por lejos. La gente no quiere esto habitualmente. Yo le digo tanto a gente de izquierda como a gente de derecha que la Constitución, este proceso nace viciado porque no le preguntaron al pueblo. No salió de un plebiscito, salió del Congreso, salió de los políticos.
O sea, si se preguntó, pero poco antes, digamos, si se preguntó.
No, preguntó mucho antes, al proceso anterior, no ahora. No preguntó ahora, al proceso anterior para ver cómo lo hacía. Sí, y todo el Alberto, diseño es un diseño
sí, del Congreso. Entiendo el punto, pero hay algo decir, ahí.
Es que él legisla,
sí,
ok.
Sí, pero perdona por decírtelo, pero eso que tú estás diciendo, y es cierto, muchos lo piensan y lo han dicho, es bien parecido, pero a la inversa del proceso anterior.
¿De cuál anterior?
Porque, ok. Entonces, si no estás de acuerdo con los bordes, si no estás de acuerdo con los cambios, entonces no busques participar del proceso. Y no solo participó, sino que además ganó.
Claro, y si no buscas participar, quedas completamente fuera.
Y ahí es exactamente entonces el problema que tiene Republicano. Porque si no estuvo de acuerdo, si está chaqueteando los bordes, y además, como se lo pregunté ayer a Martina Raúl, sacando las castañas con la mano el gato, porque nos lo están diciendo los que fueron elegidos, lo están diciendo los diputados, como el diputado Kaiser, que dicho sea de paso, lo expulsaron de Republicano, no renunció, y ahora lo volvieron a ubicar, cierro el paréntesis, porque volvió a hacerlo, él es el que estaba poniendo en cuestión el tema, los diputados.
Sí, estoy de acuerdo.
No los que fueron elegidos. Entonces, acuerdo, ¿cómo tú vas a lograr establecer una nueva constitución si legítimamente tú estabas en desacuerdo, pero si tú legítimamente ocupaste la plataforma, te presentaste y ganaste? Es complejo igual avanzar en eso, ¿no?
Es complejo, pero hay una cosa que es clara. Si tú te opones a una cosa y después te restas en el proceso que va a ir de todas maneras, le entregaste el espacio a los contrarios. Por lo tanto, no, yo me pongo, pero tengo que dar la batalla. Y gané la batalla además, y ahora soy el empoderado, como llaman ahora, ¿no es cierto?, para llevarlo adelante. Tienen una...
Ya, entonces te extremo de nuevo la posición. Entonces, si bajo esa lógica, Republicano tiene que vetar todo y rechazar todo.
No tiene que vetar.
Obvio, legítimamente ellos no están de acuerdo con los cambios, Tocayo, tranquilo, déjame terminar, si no he terminado mi argumento, o sea, escuchemos primero, démonos el minuto para escuchar. Entonces, siguiendo esa lógica, por eso creo que esa lógica no cabe, Alberto, yo no estoy de acuerdo con que no participe, yo estoy diciendo, si así fuera, es al revés el tema. ¿Por qué? No quieren, los cambios tienen que hacerse en el Congreso, no, la Constitución no sé qué, no. No estamos de acuerdo con los bordes. No se le preguntó al pueblo que había que hacer un nuevo proceso. Entonces, bajo esa lógica, y si ellos ganaron, bajo esa lógica, entonces, ¿cuál es? Que hay que rechazar todo.
No.
Y eso, para republicano, debe ser igual una tentación política. Lógico.
Yo
porque
digo,
si empiezo a buscar acuerdos, como tú muy bien lo dijiste, bueno, en una de esas la gente lo va a considerar aguas tibias, como dice mi mamá, y le terminan rechazando todo en vez de aprobarlo. Por eso digo que no es fácil para un grupo de personas que lideran este cuerpo colegiado llevar adelante un supuesto cambio o avance, o ponle el nombre que tú quieras, si legítimamente no está de acuerdo, en términos generales, digamos. Tocayo.
Yo discrepo totalmente, porque lo que hizo Republicano fue mostrar su tremenda vocación democrática. Vale decir, no estoy de acuerdo, pero la mayoría dijo sí, ok, yo participo. Y participa es. Bajo esas reglas. Así que yo no voté por republicano, no soy republicano, pero chapó, demostraron cuán democráticos son. Así que no tengo la menor duda de que lo van a hacer en forma democrática.
Yo nunca he dicho que no son democráticos, yo dije tienen, otra cosa.
Tienen todo el derecho a hacerlo, así que
yo... Yo dije otra cosa, Tocayo.
¿Ah?
Obvio, pero ¿cómo tú eso lo plasmas en un
obvio,
cuerpo colegiado
obvio,
donde se supone
no
que tienes que buscar acuerdos
mí,
y ya se sabe no, que si tú buscas acuerdos desde la lógica del votante de la derecha o del votante en rigor contra el gobierno, ¿para qué voy a buscar acuerdos si yo no quiero los acuerdos?
Tocayo, yo te digo,
no, oyéndolos a todos.
A mí no me gustaba que me mandaran a jugar fútbol a los Vilos. Pero bueno, las reglas fueron los Vilos y voy a jugar los Vilos. Y voy a jugar bajo las reglas. Entonces, aquí
Tocayo,
se sometieron al proceso espectacular democrático.
Tocayo, uno.
¿Qué
si son
uno?
22 jugadores, son 18 los que no quieren jugar el partido. ¿Cómo lo juegas? Eso estoy tratando de explicar.
No. Dijeron,
tienen que jugarlo.
¿Sabéis qué? Nos pusieron en la sede en Los Vilos. Nosotros queríamos jugar en La Serena. Bueno, perdimos, vamos a jugar a Los Vilos. Y dijeron, ya, vamos a jugar a Los Vilos. Así que ya está, pero
fuera perfecto. ¿Tú tienes la certeza que eso va a pasar?
Sí.
Puta. Yo creo que sí.
La tía Yoli, de nuevo, en este minuto, de estar copiando ahí, anotando. Pero,
póngale número, póngale nomás. ¿Qué nos jugamos?
Está bien.
No, yo creo que
Karen, perdón, Alberto. Karen, porque tengo que despedir el programa, estamos pasados. Karen, dale tú que tienes la manito ahí amarilla arriba.
Simplemente pienso que muchos pensamos como republicanos, no queríamos un nuevo proceso y tenemos que tener una representación en el nuevo proceso. Entonces, si ellos, y la gente lo decide así, la gente que pensaba con los argumentos que ellos tenían, votaron por ellos para que ellos los puedan representar. Ahora,
Karen, querida,
yo sí confío.
Karen, querida, si hay alguien democrático en este panel, modestamente soy yo. Si mi tema no va por ahí, es cómo
sí,
tú tomas eso y
voy,
lo llevas adelante. Si el votante
el que te apoyó
masivamente, ahora me va a decir que el que apoyó masivamente republicano quiere que la bandera chilena sea mapuche. No, pero sí.
la constitución actual es mejorable. Podemos tener una mejor constitución como la que tenemos hoy en día.
Obviamente.
Y ahí la gente decidirá si se queda con la que se haga ahora o nos quedamos con la que tenemos actualmente. Y eso yo creo que el republicano apunta a eso, a mejorar la constitución que tenemos hoy en día, quizás copiar y pegar y mejorar los puntos que se puedan mejorar. Y esa es la representación que la gente optó.
Así es.
Veamos en diciembre y veamos para las próximas elecciones.
E intertanto, no solo en diciembre.
Insisto,
desde ya.
Insisto, Republicanos llega a ganar, al Ítalo está con el micrófono apagado y ahí sí que no podemos escuchar.
Entonces, que finalmente hay que esperar el documento final.
Sí,
pero también, el anterior se prometían y discutimos muchas cosas hasta que salió el final y no era lo que nos dijeron.
Y ahora hay que esperar a diciembre.
Uh-huh. O sea, ya. A noviembre que tenga el texto.
Diciembre que el plebiscito, 17.
Ah,
Karen Farías, sí, Alberto Labé, Ítalo Villanueva, Luis Felipe Mujica. Esto
Felipe
fue Carta
Vidal.
Ciudadana. Que lo pasen muy bien el fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Y acuérdense que todo lo que se dice acá queda grabado. Chao, chao.
Chao, chao.
Chao, chao.
Bien.